Muy buenos días, hermanos. Fíjense que quería comenzar definiendo lo que es una opinión. Y al estar buscando varias fuentes, pude concluir que una opinión es cualquier idea o juicio o cualquier concepto que una persona tiene o se forma acerca de algo o de alguien. Tenemos opiniones acerca de todo. Y en la mayoría de las ocasiones nuestra forma de actuar está íntimamente relacionada con las opiniones que tenemos. Hay opiniones que son absolutamente irrelevantes, como por ejemplo la opinión que tenemos de algún alimento que probamos en un país al que no regresaremos probablemente. Pero hay opiniones que pueden llegar a afectar el curso de nuestra vida. Por ejemplo, qué estudiamos, con quién nos casamos, el estilo de vida que llevamos. Sin embargo, hay una opinión que puede tornarse vital para todo ser humano, y es la opinión que guardamos cada uno sobre la persona de Cristo. Porque la idea o el juicio o el concepto que tenemos de Cristo puede derivar en el curso de nuestra eternidad. Y no quiero decir con esto que una opinión favorable sobre Cristo vaya a salvar a una persona o va a ser la solución para nuestro problema de pecado, pero sí resulta el reflejo de lo que hay en nuestro corazón. En esta ocasión vamos a ver la historia de dos personas con opiniones contrarias sobre un mismo asunto, que los llevó a un desenlace de su propio destino totalmente diferente el uno del otro. El título de la predicación de hoy es Dos mundos distintos bajo una misma realidad. Y para ello nos estaremos basando en el capítulo 7 del libro de Lucas, del versículo 36 al 50, si gustan acompañarme, por favor. Lucas 7, 36 al 50. Lucas, el tercero de los evangelios. Capítulo 7 y versículos 36 al 50. Y les voy a pedir, por favor, que nos pongamos de pie para leer esta porción de la Escritura. Lucas 7, 36 al 50. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Entonces, una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies, y los enjugaba con sus cabellos, y besaba sus pies, y los ungía con perfume. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, «Este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora». Entonces respondió Jesús, le dijo, «Simón, una cosa tengo que decirte». Y él le dijo, «Di, maestro». Un acreedor tenía dos deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. «Di, pues, ¿cuál de ellos le amará más?». Respondió Simón y dijo, «Pienso que aquel a quien perdonó más». Y él le dijo, «Rectamente has juzgado». Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, «¿Ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama». Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él le dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado». Hasta ahí, hermanos. Tomemos asiento, por favor. Gracias por acompañarme en la lectura. vamos a ver cuatro puntos descriptivos de los sucesos de esta fracción de la Escritura. El primer punto es que dos personas de mundos distintos buscan a Cristo. Esta historia comienza con un hombre de la más alta clase social buscando tener un encuentro con Cristo. Simón, al ser parte de la secta de los fariseos, era un hombre que no solamente guardaba la ley de Moisés, sino que iba más allá. Guardaba también la ley oral. ¿Qué significa esto? Que guardaba cada una de las tradiciones de los ancianos, de los líderes de Israel. Entonces, Simón trataba de cumplir con lo que estaba escrito, pero resulta que también con lo que no estaba escrito. Este era un hombre entregado por completo a mantener un estado de pureza, en su opinión, para agradar a Dios. Dice la palabra que Simón tenía un genuino interés por la persona de Cristo, tanto así que le rogó que fuera a su casa a comer. No fue una invitación cualquiera, sino que nos damos cuenta que hubo una insistencia por parte de Simón. Por otro lado, encontramos a una persona igualmente interesada en tener un encuentro con Cristo, pero de un extracto social y moral totalmente diferente al de Simón. Esta mujer no guardaba la ley como Simón lo hacía, y no solo eso, sino que era una mujer con una muy mala reputación, reconocida como pecadora, y dicen muchos que probablemente ella se dedicaba a la prostitución. Pero vemos el interés de esta mujer por Cristo, porque de una manera que muchos calificarían como imprudente, ella llegó de sorpresa, ella irrumpió en el lugar en donde nuestro Señor Jesucristo y Simón estaban conviviendo. Es notorio que las formas en cómo buscaban acercarse a Jesús ni siquiera eran iguales, eran hasta en eso eran diferentes estas personas. Simón lo hizo de una manera educada, probablemente elocuente, rogándole a Cristo que fuera a comer a su casa, y esta mujer lo hizo sin preguntar, saltándose cualquier norma de educación y apareciendo en el lugar sin pedir acceso o permiso para entrar. Uno tenía formas refinadas, la otra no. Uno era respetado por la sociedad, la otra era despreciada por la sociedad. Dos mundos que usualmente no tenían contacto en Israel han chocado, se han encontrado al ser atraídos por la misma persona, Cristo. Y podríamos acá hablar de lo bello que es que personas de tan diferentes tengan interés por Cristo, de cómo Cristo une a las personas, de que no importa la razón por la que se busque a Cristo mientras se lo busque. Pero esto no es lo que la palabra dará a entender. Y pongo un ejemplo claro. Dos personas pueden hacer exactamente lo mismo por motivaciones distintas. Dos individuos pueden, por ejemplo, ir al albergue a predicar a las personas que ahí están, atender de igual manera a quienes tienen alguna necesidad, alimentarlos, servirles de muchas maneras, pero uno de esos individuos puede ir porque está verdaderamente interesado en las almas de estas personas, porque ha empatizado con su condición, mientras que el otro puede ir porque quiere ganar votos para una campaña política. Y se graba mientras está ayudando, y lo sube en sus redes sociales, y se pone con su camisa, con un sellito con su partido político. Entonces, aunque el actuar es el mismo, o cuando menos parecido, la motivación detrás puede ser correcta o incorrecta, puede ser moral o inmoral. Entonces, regresando a nuestro pasaje, tenemos a dos personas que llegan a Cristo, Simón y la mujer pecadora, el mismo día, en el mismo lugar y a la misma hora. Ambos han hecho lo mismo, pero las razones de cada una de estas dos personas que los llevaron a buscar a Cristo con tanta insistencia están por revelarse. Cristo está por desnudar ¿Cuál es la verdadera motivación que lo lleva a cada uno de ellos a estar en ese lugar? ¿Dejará al descubierto qué es lo que los mueve a estar junto a él en ese día? Lo que nos lleva a nuestro punto número 2, motivaciones opuestas. En el versículo 37 dice la palabra: entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba en la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Simón, al ser fariseo, era considerado como un hombre cercano a Dios, o al menos así lo consideraba su entorno. Sin embargo, el actuar y pensar de Simón ha dejado claro que la intención de invitar a Cristo no era por querer tener una relación con el Hijo de Dios, porque ante sus ojos, en su opinión, ni a profeta llegaba. Pues él razonaba que si Cristo fuera al menos profeta, ya no digamos el Hijo de Dios, cuando menos profeta, sabría, Dios le habría revelado que esa mujer que le estaba que estaba lavando sus pies era una mujer de lo peor. Y en lugar de permitir que lo tocara, la mandaría a apedrear, o cuando menos la correría del lugar. La intención de este fariseo tampoco era porque tenía una genuina duda sobre quién era Cristo, sobre si Cristo era un ser divino. Y quería resolverla porque, pues, a lo mejor él pensaba, bueno, es que si Cristo es quien dice ser, yo tengo que adorarle, porque el Mesías es mi Dios. Entonces, yo quiero saber si Jesús es quien dice ser. No era esa la duda. No le carcomía esa duda sobre la persona de Cristo, como en el caso de José de Arimatea, de Nicodemo. No, me temo que sus motivaciones eran otras. Y aunque muchos hemos pasado múltiples veces por este pasaje en nuestra lectura, yo creo que a veces debemos aceptar que de alguna manera hemos tenido la sensación de que, si bien, aunque Simón no quería tener una relación con Cristo, él no creía que Jesús era el Hijo de Dios, pues al menos tenía respeto por él. Al menos, pues lo invitó a su casa, ¿no? Algún respeto debe tener Simón con él, o sea, lo tiene una buena opinión. Pero si ponemos especial atención al trato que recibió Jesús de parte de Simón, nos vamos a dar cuenta de una parte muy oscura. Simón posiblemente quería humillar a Cristo. Porque más adelante Cristo le señala a Simón el trato que ha recibido de él. Le dice en el versículo 44, entré a tu casa y no me diste agua para lavar mis pies. En el versículo 45 dice, no me diste beso. En el versículo 46 le dice, no ungiste mi cabeza con aceite. Simón no ofreció ni las más básicas atenciones de hospitalidad a Jesús. Imaginen ese mundo antiguo, no hay pavimento, no hay banqueta tal como las conocemos acá en el presente. Entonces, tampoco se usaba en Israel el calzado cerrado. Los pies de cualquier visitante llegaban empolvados. Entonces, era costumbre lavarlos, o al menos ofrecer agua para lavarlos. Pero Simón no hizo ni lo uno ni lo otro. Resulta que tampoco lo saludó. Y más aún, no le dio aceite para su cabeza, que era una cortesía que consistía en aplicar un tipo de crema, un aceite para el cuero cabelludo, que tenía un efecto higiénico y refrescante. Y me quedé pensando, ¿cómo sería ese recibimiento en nuestra de un invitado en la época de hoy? Quizás haciendo una extrapolación muy inexacta, podría ser que alguien nos invitara o alguien te invitara a comer y tú vas y tocas la puerta. Él te abre, pero cuando te abre no te saluda, ni siquiera finge que le da gusto de verte y tampoco te invita a pasar. Se da la vuelta y deja la puerta abierta. Bueno, tú asumes, bueno, me invitó, espero, creo que puedo pasar. Pasas. Pero una vez dentro, tampoco te invita a sentarte, no te ofrece ni un vaso con agua, y no te habla y nadie te saluda hasta que ya es la hora de la comida. Tú llegarías a la conclusión de que la razón por la que te invitaron no es porque te tienen afecto. Bueno, ese más o menos fue el trato que Jesús recibió de Simón. Entonces, todo apunta a que Simón buscó a Cristo para lucirse frente a él, para hacerle notar la clase de hombre buenazo que era, con una buena posición económica, social, moral, y que por lo tanto no necesitaba de él. O probablemente para seguirlo poniendo a prueba después de todos los fuertes encuentros que Jesús había venido teniendo con escribas y fariseos. Pero luego llega esta mujer. Y en un completo contraste de comportamiento, ella no llega a contender con Cristo. Ni siquiera llega a saludarlo como si Cristo fuera una celebridad, como muchos querían hacerlo en esa época. Hubo un momento en el que Cristo era muy famoso. Que todos querían algo de él, no su salvación, pero algo de él. Esta mujer llega directamente a sus pies, a lavarlos y a llevar a cabo la tarea que Simón se rehusó a hacer. Pero esto va más allá de una simple cordialidad por parte de la mujer. Y no me refiero al hecho de que ella ha usado sus cabellos como una toalla para secar y limpiar. Claro, es impresionante, pero resulta que en los pies de Cristo han caído lágrimas y perfume, mezclándose ambos en una clara representación de lo que es ir a los pies de Cristo. La motivación que lleva a esta mujer a acercarse a Cristo es que ella ha reconocido su pecado. Las lágrimas son el verdadero arrepentimiento y pesar de su pecado. Y el perfume es una unción honorífica, pues al mismo tiempo ella está honrando a Jesús como lo que verdaderamente es, el Mesías, el Rey, el Dios encarnado que venía a quitar el pecado. Si lo analizamos, fíjense, ninguno de los dos manifestó con palabras su motivación para buscar a Cristo. Lo hicieron sus acciones. Porque ciertamente las palabras cultas, amables, refinadas, estaban del lado de Simón. Mientras que ella posiblemente era una mujer iletrada, con un vocabulario pobre y un comportamiento sin modales. Pero las acciones de ambos para con Cristo desnudaban sus corazones. La diferencia radicaba en lo que Cristo significaba para cada uno de ellos. ¿Puede alguien hablar de Cristo como un gran maestro? Incluso hablar con su boca de que es su Señor y Salvador, pero si eso no fluye de un corazón verdaderamente arrepentido del pecado y que verdaderamente cree que Cristo es el Señor, solo son palabras sin significado, palabras vacías que no salvan a nadie. Hay quienes creen en este evangelio moderno que les dice que Cristo puede ser su Salvador, pero si no se sienten cómodos con Él como su Señor, eso lo pueden hacer a un lado. Si ellos ya hicieron una oración, no importa que ellos no consideran a Cristo como su Señor, que no vivan para Él. Sin embargo, Romanos 10, del 9 al 10, nos dice que el común denominador de aquellos que han sido santificados, es que consideran a Cristo como su Señor y como su Salvador. Así lo expresó el ladrón que fue crucificado junto a Jesús, reconoció ambas cosas en Cristo. Así lo mostró esta mujer al derramar simultáneamente su arrepentimiento y su adoración a Cristo en forma de lágrimas y perfume. La motivación de esta mujer es Cristo mismo, pues aún los pies empolvados de Cristo son preciosos para ella. Dice Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Y aquí estaba el que, además de traer las buenas nuevas, era el Dios que reina. Es el Dios que reina. ¿Cómo no van a ser preciosos sus pies? Esta mujer había sido bendecida con una revelación acerca de lo que Jesús realmente era. No fue su inteligencia, no fue una virtud de ella que la hizo llegar a la conclusión de que, ¿sabes qué? Analizando toda la evidencia, llegó a la conclusión de que Cristo es el Señor. ¡No! Ella había sido llamada por Cristo ese día. Para todos fue una sorpresa su llegada. No para Cristo. Cristo la llamó. Así como Cristo va entre una multitud y al que llama es a Zaqueo. Así la llamó ese día. Ella solo atendió al llamado del pastor para llegar hasta la casa de Simón. Por eso, la pena de él, ¿qué van a decir? Es que no sé cómo conducirme frente a estas personas. No he sido invitada, me da vergüenza o cualquier otra. Pasaron a ser pretextos secundarios cuando el maestro la llamó. Lo que nos lleva al punto número 3. Condiciones similares. A Jesús, más que a nadie, le resultaba claro. Nadie le tenía que explicar cuáles eran las motivaciones de Simón, así como el concepto que Simón tenía de sí mismo. El alter ego de Simón, su propia opinión de sí mismo, lo hacía concluir que él no necesitaba a Cristo, a quien ya dijimos consideraba como menos que un profeta. Sin embargo, Cristo está por demostrarle lo equivocado que estaba. Versículo 40 dice, entonces, respondiendo Jesús, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte, y él le dijo, di, maestro. Un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Jesús pone a Simón a resolver un problema para el que solamente necesitaba utilizar su sentido común. Hay dos deudores, ambos le deben a la misma persona, pero resulta que uno debe 10 meses más que el otro. El caso es que ninguno de los dos puede pagar la deuda, pero inesperadamente el acreedor los perdona. La pregunta de Jesús a Simón es muy clara. ¿Cuál de ellos amará más? Jesús le ha hecho una pregunta de niños a Simón. Le ha puesto el balón en el área para que llegue y remate a gol. Le ha puesto el lanzamiento en el centro para que meta un jonrón. Y Simón, sin mayor esfuerzo intelectual, responde, pues, que debía más. Debía amar más. Entonces Cristo, usando la misma lógica de Simón, le hace ver que esta mujer, que ha venido en arrepentimiento y fe y adoración a sus pies, ciertamente se considera ella misma como la que debe más. La pregunta es, ¿para quién ha resultado más significativo el haber sido perdonado de su deuda? ¿O quién estaba más cerca de pagarla? Si vamos nuevamente al texto, vamos a notar que nuestro Señor Jesucristo enfatiza que ninguno tenía con qué pagar, ni siquiera con qué abonar. El que debía, entre comillas, solo 50, ni siquiera tenía una fracción de un denario, no podía abonar a la deuda y tampoco podía comenzar un plan de abonos chiquitos como en Electra, por la sencilla razón de que no tenía ni tendría en un futuro la forma de ganar al menos o conseguir unos centavos que aminoraran la deuda. Incluso, la palabra va más allá, si este hombre hubiese debido solamente un denario, no podría pagarlo jamás. Hermanos, es que el pecado constituye una deuda infinita con Dios. Para que Simón entienda, Cristo está usando un ejemplo ilustrativo, donde usa denarios, pero donde deja claro que en el fondo la deuda no es de dinero. La deuda es por haber transgredido la ley de Dios. La deuda es por los pecados cometidos. Por eso la deuda es infinita con Dios. El pecado es una infracción irreversible, y enfatizo irreversible, de la ley de Dios. Es algo que ya no se puede deshacer. Es un camino de una sola vía, de un solo sentido. No hay marcha atrás. Permítame dar un burdo ejemplo. Es como aquel que ha matado. No importa cuánto tiempo pase en la cárcel, cuánto pague de multa, cuánto intente resarcir arrepentido lo que ha hecho, no podrá revivir a la persona que ha matado. No podrá regresar las cosas a su situación original, pues siempre habrá un muerto a causa de su actuar. Es lo mismo con el pecado. El pecador no puede regresar las cosas a la situación original, pues siempre habrá una ley transgredida, una ley violada por causa de su actuar y como resultado una ofensa a un Dios santo. En este sentido, no importa si se deben 50 o 500, la deuda es simplemente impagable. La distancia, y me voy a poner muy matemático, entre cualquier posición hacia el infinito es la misma. Por lo tanto, ambas personas, Simón y la mujer que lavaba los pies de Cristo, están exactamente en la misma situación. La diferencia es que ella lo aceptaba y Simón no. Y fíjense, la Biblia siempre utiliza ciertos adjetivos para describir al hombre pecador. Lo describe como esclavos, como ciego, muerto, entre otras. Pero si ustedes notan, son condiciones inalterables. No hay esclavos menos esclavos que otros. No hay ciegos menos ciegos que otro. Y no hay muertos que estén menos muertos que otra persona. En conclusión, no existe tal cosa como pecadores cercanos a Dios y pecadores lejanos de Dios. Hay pecadores destituidos de la gloria de Dios. Punto. Por conclusión, ambos tenían la misma necesidad de Cristo, independientemente de su nivel social, moral y cultural. Es decir, no importa quién seas, necesitas a Cristo, porque solamente Cristo puede regresar las cosas a su estado original. Solamente Él con su sacrificio es capaz de revertir eso. Nosotros no. Lo que nos lleva entonces a nuestro punto número 4 y último. Solo uno fue perdonado. Ese día se presentó el acreedor a casa de Simón. No mandó a un cobrador, no mandó un recibo de cobro, una carta de cobro, no mandó policías, sino que el acreedor en persona se hizo presente. Pero Simón no se reconoció a sí mismo como deudor. Hoy está muy de moda la autopercepción, ¿verdad? Simón se autopercibía como un hombre sin deudas, como un hombre sin pecado, y podríamos pensar que Simón era al que le habían perdonado la deuda de los 50 denarios, pero ¿saben qué? Simón en realidad nunca reconoció esa deuda. Él no creía que necesitase ser perdonado, porque si lo hubiera creído, estaría junto con la mujer lavando los pies de Cristo con el perfume que también tenía en su casa. porque esos pies le hubieran parecido hermosos también. Entonces, Cristo le dio a cada uno conforme a sus motivaciones para buscarlo, conforme a la fe que decían tener en él, y respondió así a Simón, versículo 47 al 50, por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama, y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. El acreedor dio por concluida la deuda. Y cerró la cuenta de esta mujer, cerró la cuenta de la única persona que se reconocía como deudora, a la única que con sus acciones rogó por el perdón de su deuda. No la salvaron sus acciones, enfatizo, la salvó Cristo. Ciertamente ella vino reconociéndose como deudora, como la mayor deudora, y pidiendo por el perdón de esa deuda. Pero fue Cristo quien en última instancia resolvió perdonarla. Fue Cristo quien con su autoridad divina aceptó el ruego y la adoración de esta mujer. Pero la deuda no desapareció mágicamente. Nuestra deuda no desaparece mágicamente, sino que fue ese mismo acreedor quien tuvo que cargar esa deuda de la mujer. El mismo acreedor corrió con la cuenta, asumió el costo y las consecuencias de esa deuda. Cristo llevaría esa deuda impagable sobre la cruz, porque una deuda infinita solamente la puede cargar un ser infinito. Y ser infinito solo existe uno, es decir, Dios, es decir, Cristo. A Simón, por otro lado, de poco le serviría su autopercepción como hombre sin deuda. ¿Qué pasa si yo un día se me ocurre ir al banco y tengo esta gran idea de que como ahora la autopercepción debe de respetarse, pues yo me autopercibo ante el gerente del banco y ante la autoridad como un hombre que no tiene deuda en su tarjeta de crédito, no importa que esté desbordándose? ¿Me aceptarán ese argumento? ¿Cambiará la realidad de las cosas mi autopercepción? Es absurdo, ¿verdad? Sin embargo, así como muchos, Simón estaba seguro de que estaba bien con Dios. Esa era su autopercepción. Ese día, tuvo al acreedor en su casa, dispuesto a escucharlo, dispuesto a cancelar su cuenta en números rojos. Simón estaba frente al único que tenía la autoridad y la disposición para perdonarle la deuda, pero es trágico esto porque Simón se mantuvo en su punto, se mantuvo firme en su autopercepción y se quedó endeudado. No pudo cambiar su realidad. Versículo 49 dice, y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Para sorpresa de todos los presentes, Cristo terminó perdonando a la que, en opinión de todos los invitados, era la peor, la más indigna. Estaban sorprendidos por eso, pero la mayor sorpresa para ellos era que Cristo dijera que podía perdonar pecados porque solamente uno tiene la autoridad para hacerlo. Dios. Y nuevamente, por eso Cristo es Dios. En una justicia perfecta, solo el acreedor tiene la autoridad de perdonar una deuda cuando esta deuda es adquirida de manera voluntaria. El acreedor, ese día no solamente estuvo frente a Simón y la mujer, estuvo frente a todos los invitados y no quisieron ser perdonados porque no creían que fueran deudores. Y es posible que esta mujer hubiese escuchado las murmuraciones de estos individuos sobre si Cristo realmente tenía la autoridad para cancelar esa deuda tan gigantesca que ella tenía. Y esto es especulativo, pero Es posible que esas murmuraciones, junto con la deuda que ella sabía que tenía, la hicieran dudar por un segundo sobre si Cristo había dicho realmente lo que dijo, sobre si Cristo tenía realmente el poder de cancelar su deuda. Y aquí vemos cómo Cristo, de manera amorosa, le reafirma la cancelación de su deuda. Versículo 50, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Él entendió que posiblemente la mujer tenía esta deuda, esta duda sobre lo que él había dicho. Por eso dice, ve en paz, no pienses más en esto. Tu fe te ha salvado. Hay muchas cosas que nos pueden hacer dudar sobre el perdón de nuestra propia deuda. A veces, las opiniones de otros, nuestra lucha continua con algún pecado, lo gigantesco que era nuestra deuda. Pero con esa misma ternura y firmeza que Cristo le reafirmó su perdón a la mujer, Cristo nos dice a nosotros, tu fe te ha salvado, ve en paz. El acreedor, finalmente, vino ese día dispuesto a cancelar y a perdonar todas las deudas de todas las personas que estaban en casa de Simón, pero nadie quiso aceptar que tenía una, salvo la intrusa que se escabulló hasta sus pies. Con el pasar de los años, todos ellos volverían a ver el rostro del acreedor, ya no como un amable negociador que ofrecía perdonar la deuda a cambio de asumir él mismo el costo, sino como un implacable y justo juez que exigiría el pago completo de la deuda sin descuentos, sin miramientos y con total autoridad y justicia. Si tú no has sido perdonado de la deuda, hoy ese acreedor está frente a ti, dispuesto a perdonar tu deuda. Lo aceptes o no, independientemente de tu autopercepción, la deuda existe y no vas a cambiar esa realidad. La buena noticia es que hoy puedes ver el rostro tierno y amable del acreedor dispuesto a escucharte. Dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. No rechaces su oferta. Y tú, que ya no tienes deuda, valora tu condición. No te perdonaron 50 denarios, te perdonaron 500 o más. Valora ahora a quien es tu Señor y no dejes de ver la realidad de que sus pies siguen siendo preciosos y puedes ir a ellos sin un velo que te lo impida, porque Él ya ha rasgado el velo que los dividía. Que el Señor les bendiga.